registro de tres medios, que fue Milenio, El Universal y Cambio. Fueron los tres de prensa que estuvieron registrados.
Ya por último, Karina, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se refirió al proceso electoral que se va a vivir el mes de julio aquí en la capital poblana.
Sí, de hecho, como todos sabemos, en el Congreso Nacional, en noviembre pasado, se había definido que en las entidades federativas que iban a haber elecciones este año íbamos a participar apoyando a algunos de los partidos con los que se han venido trabajando. Pero en las últimas fechas, en las últimas semanas, se decidió que no era conveniente realizar estas alianzas, digamos, no debemos hacerlo. Entonces, vamos a evitar participar en estas elecciones federales, bueno, estatales a nivel nacional.
Ok, Karina, pues muchísimas gracias. ¿Algo que tengas por agregar?
Bueno, nada más avisarles a todos los radioescuchas de Radio AMLO que no se desanimen, que sigamos participando, que esta lucha no es fácil, pero la podemos ganar. Esa sería toda mi participación.
Muchísimas gracias, Karina.
Sí, hasta luego.
Bueno, esto fue una participación de la compañera Karina Martínez, ella es delegada por parte del Movimiento Regeneración Nacional. Ingeniero.
Pues sí, me estuvo muy interesante la visita de López Obrador a Puebla. Anda en su campaña por los municipios. Y pues como dice la compañera delegada, pues no hay que perder el ánimo, hay que seguir en la lucha y el trabajo es largo. Este año hay que sacar las 300 las reuniones distritales con notario y toda la cosa. Hay que trabajar fuertemente aquí en Puebla, pues somos 16 distritos. Tenemos que lograr la mayoría en esos 16 distritos que pide el IFE para lograr y tener nuestra acta bien acreditada. Es la chamba que tenemos ahorita.
Y bueno, nos comentas que no hay que perder el ánimo, pero con la editorial que tenemos esta mañana, cuesta un poco. Pero vamos a arrancar con nuestra editorial esta mañana. La cuenta pública 2002-11 de la Auditoría Superior de la Federación. Los resultados de la cuenta pública 2011 son aterradores. Al enterarnos de todo lo que se puede hacer desde la presidencia de la República y sus más cercanos colaboradores. No hay excepción, 4 expresidentes y el actual parece que van a continuar, el tiempo lo dirá. En el 2011, el gobierno de Felipe Calderón brindó un apoyo desmedido al CENTE. El siguiente cuadro nos muestra el cariño del presidente a la dirigencia del CENTE, el Elbester Gordillo. La película De Panzazo, producida por Televisa, y tiene como presunto actor a Carlos Loret de Mola, nos muestra la realidad de la educación en México. Lo extraño es, ¿por qué el ingenio y creatividad de Televisa tardó 30 años para descubrirlo? El CENTE cuenta con 3.3% del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, como mínimo de apoyo para sus trabajos políticos. Esto nos podrían contar los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes se beneficiaron de sus servicios. Peña Nieto podrá decir misa, pero recibió el apoyo de la consagrada maestra. Esperamos ver su efecto y su pago correspondiente. La maestra cuenta con 10 votos de diputados que le darían al PRI la mayoría con 251 votos, pero los chuchos, siempre prestos, podrían reemplazarla. Las votaciones para el aumento del IVA y para la venta de Pemex lo definirán. Y bueno, hay unas cifras que vamos a dar lectura. Aquí tenemos una tabla donde nos presenta la Auditoría Superior de la Federación los resultados, bueno, los conceptos y el monto en cantidades. El primero tiene que ver con los pagos indebidos al CENTE, a maestros, comisionados, docentes de escuela que eran inexistentes y maestros que no fueron localizados en sus escuelas. Esto el concepto por estos pagos indebidos es de 5.661.7 millones de pesos. Ok. El punto 2 dice, se otorgaron prestaciones como bonos, estímulos y compensaciones no reconocidas por un monto de 1.124 millones de pesos. El punto 3 dice, se realizaron pagos a maestros en centros de trabajo que no están incluidos en los catálogos de los servicios de educación básica de los estados de Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora y Zacatecas. Esto por un concepto de 135 millones de pesos. El concepto número 4 se refiere a el desembolso que se realizó para mentores con plazas no localizadas en los catálogos de puestos. Esto tiene un monto de 288 millones de pesos. El concepto número 5, se otorgaron a educadores que no forman parte del programa de carrera magisterial o se hicieron retribuciones superiores a los niveles autorizados. Esto con un monto de 137 millones de pesos. El concepto número 6 del presupuesto educativo, el gobierno federal canalizó a mentores comisionados a otras dependencias y entregó recursos por encima de los tabuladores a estos trabajadores. Esto implica un monto de 297 millones de pesos. El concepto número 7 dice, realizó pagos a personal que se dio de baja o que tenía licencia sin goce de sueldo en 19 entidades. Esto suma un concepto de 186 millones de pesos. El concepto número 8 dice, hizo desembolsos indebidos para personal adscrito a centros de trabajos comisionados al sindicato en 18 entidades. Esto por un monto de 193 millones. En total se suman 8.383 millones según la Auditoría Superior de la Federación del año 2011. Esto nada más en relación a la Secretaría de la Educación. Ingeniero.
Sí, es interesante este comentario. ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación está sacando información? En este caso está dirigida a afectar los intereses de la maestra Gordillo. Recordemos cuando Calderón estaba en la presidencia, como el mes de enero del 2012, esta auditoría comenzó a sacar información acerca de los gobernadores del PRI y estaba denunciando todos aquellos adeudos que tenían. De inmediato el presidente del PRI en ese entonces, Caldwell, se fue a entrevistar con Calderón y ahí no sé cuál haya sido el arreglo, pero se pararon los ataques a los gobernadores del PRI y estaba la denuncia contra el gobernador, el exgobernador de Tamaulipas, todavía está pendiente, lo iban a meter al bote, la pararon. Estaba también lo del otro gobernador que ya está en la cárcel, es la única que procedió, pero eran cuando menos 12 gobernadores del PRI. Estaba el de Oaxaca, estaba el de Puebla, sin embargo se pararon esas. Entonces, ¿cómo utilizan a la institución esta para amenizar a aquellas personas que les estorban o les preocupan o para querer negociar? 8.000 millones de pesos fuera de lo que oficialmente tendrían que recibir representa el 3.3 del presupuesto de la SEP. Miren, el 3.3%, pues no es nada. 8.000 millones de pesos, muchísimo lana. López Obrador, lo están acusando que usó más de los 280 millones de pesos. 280 millones de pesos la campaña de López Obrador. No es nada comparado a los 8.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, nomás los 383 millones son de los que tiene anotado 8.383, son los 380, son mucho más grandes que los 280 millones de López Obrador. Sobraron 8.000 millones. Todos esos operadores que recibieron dinero son los que trabajaron a favor de Peña Nieto. Si no, sería muy risible que el 1.2 de votos que obtuvo Cuadri se le invirtió muchísimo dinero. No es cierto. Operaron para Peña Nieto. Por lo tanto, la maestra está esperando que le den su premio. La andan amenazando y eso. Pero vamos a verlo en las votaciones, como se dice ahí, del Congreso. Ella cuenta con 10 votos, que hacen la mayoría para el PRI. 251 menos 10, tienen 241 el PRI. A los del verde, quiten el otro poquito, y ahí podemos ver cuántos podemos tener, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante del Congreso, ¿sí? El Partido Verde tiene 28 votos, el PRI nada más tiene 213, y los 10 de Nueva Alianza nos dan los 251 votos, la mayoría, la mitad más uno. Pero como la maestra anda así enojadita, a lo mejor decide salirse del PRI, no apoyarla en la votación, como lo hizo en el Congreso la vez pasada, que después cambió. Pero ahí están los chuchitos tienen 101 votos, póngale, ya se comprobó que tienen cuando menos 40 votos, 60 votos seguros, 40 andan a la deriva, que son dizque López Obradoristas. Ahí van a salir los otros, y luego se van a justificar que por el pacto por México tenían que hacerlo, y o sea, la mayoría priista está garantizada para sacar lo de Pemex y lo del IVA. O sea, que no nos vengan con cuentos, y lo van a sacar después de las elecciones para que la gente vaya y vote por el PRI, a pesar de que les va a dar en la torre. Entonces, todo eso tenemos que denunciarlo y hacerle ver a la gente que en las votaciones, que aquí en los estados que va a haber, pues tiene que disciplinarse a no votar por el PRI, porque el PRI les va a aplicar el aumento del IVA. Pero los medios de comunicación no van a difundir esto, porque son parte del sistema. Entonces, hay que estar muy alertas en todo lo que va a salir de aquí en adelante. Las elecciones en Puebla van a estar muy buenas. Es el presidente de la República, Peña Nieto, por ganar el PRI en Puebla. Van a definir su candidato todavía. Son tres candidatos que tiene el PRI. Ya está decidido quién, y ese quiere ganar, arrasar. Pero el gobernador también tiene su corazoncito, como dijo López Obrador, y ya tiene su candidato trabajando y en campaña. El gobernador controla el IFE de Puebla. Y tiene lana también para mover. El PRI también le sobra lana ahorita. Entonces va a estar bueno el agarrón, ¿sí? Está bueno el agarrón. Vamos a ver quién de los dos gana. Se supone que Peña Nieto tiene que destruir a Moreno Valle porque es un presunto candidato presidenciable. Entonces tienen que anularlo. ¿Por qué? Pues porque les conviene, porque ellos quieren quedarse 70 años. Entonces, sí es interesante estas elecciones. Si en Baja California eliminaron la candidatura de Ron, de Carlos Han, porque estaba muy quemadito, y pusieron al candidato de Beltrones, quiere decir que hay cierta disciplina para poder ganar y arrasar. Por eso nosotros, aunque estemos en Morena y no podamos apostar, debemos organizarnos, crear cada uno de nosotros a 10 simpatizantes por López Obrador y llevarlos a votar, ¿sí? Por el que ustedes quieran, menos por el PRI, ¿sí? Y el PAN ya tiene sus banderas. Esa es una foto muy bonita en el Universal. Ahí se ven muy bonitas las banderas azules del PAN con las banderas amarillas del PRD en Jalapa, porque quieren salir unidos. Esas alianzas no sirven, no funcionan más que para las dirigencias y justificantes dar en la torre al PRI. Es válido el argumento, pero aliarme con el PAN, a leerme, digo. Entonces, esa es la gran problemática que tenemos ahorita que se nos metió. Nosotros hay que irnos organizando núcleos de 10 personas comprometidos con su IFE que estén dispuestas a votar por López Obrador en el 2015. Tenemos que juntar muchísimos votos, porque los candidatos de Morena tienen que ganar el Congreso. De eso se trata. Y tenemos y todo el 2013, todo el 2014, y los poquitos meses que nos quiera dar el IFE, si es que nos da el registro, para encontrarle.
Ingeniero, en el 2015, ¿qué se va a estar sometiendo a votación aquí en la capital o en el estado de Puebla?
No, el 2015 son elecciones nacionales, se cambian todos los diputados de los 32 estados, o sea, hay 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales. El que tiene mayoría, diputados de mayoría, obviamente va a sacar un gran porcentaje, el que tiene gran votación de mayoría, le da automáticamente un gran número de diputados plurinominales. Hay una fórmula que hasta dónde puede llegar, ¿sí? Pero garantiza tener la mayoría prácticamente. La ley permite eso, que uno puede tener la mayoría de la suma de los dos, de diputados de mayoría y plurinominales. El que tenga el Congreso puede decidir muchas cosas. Y lo que le van a hacer a López Obrador y a Morena es darle poco tiempo para que sus candidatos hagan campaña. No va a tener medios que lo difundan, no va a tener televisión que los promueva, más que los tiempos pequeños que dan, y como la campaña está ajustada a 2 meses, pues ¿qué le puede tocar? Más un partido nuevo no tiene gran porcentaje de tiempo, los que tienen tiempo son el PAN y el PRI, van a llevarse los tiempos oficiales. Pues contra eso debemos ir pensando ya, irnos organizando núcleos de 10 para ir a votar y grupos de 10 para defender las urnas, porque el robo de urnas va a estar pero en su apogeo en el 2015. Entonces, con esa mentalidad debemos estar trabajando y organizándonos. En estas elecciones, si queremos participar, podemos ir a votar, como lo dijimos. Si no queremos ir a votar, vayamos a cuidar las urnas, a cuidarlas tentativamente, ver cómo actúa el PRI, cómo esta lucha entre el PAN y el PRI va a estar buena en Puebla. Entonces hay que ver cómo actúan, hay que estar vigilantes en cada una de las urnas, estar allá viendo cómo se mueven, cómo compran los votos, cómo están las casas distribuidas para ver quiénes son los que se prestan a esto. Eso hay que asimilarlo desde este año y tener los registros.
Ingeniero, yo le reconozco su habilidad como operador político, ha participado usted en innumerables procesos electorales, y en este tenor, rumbo a las elecciones del 2015, obviamente se tienen que ir ya perfilando a los candidatos a diputados dentro del Morena, va a ser partido si entregan el registro. ¿Cuál sería el proceso correcto de la gente que está ahora participando en Morena para irse perfilando como en sus candidaturas? Porque como lo vimos en el Congreso Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, no hubo línea ahí por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador para definir a los consejeros nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional.
Bueno, López Obrador no podía dar línea. ¿Por qué? Porque no tenía su partido. La línea la da en el PT el profesor Anaya. La línea la da en el Movimiento Ciudadano, pues la da el exgobernador de Veracruz, se me olvidó ahorita. ¿Quién la da en el PRD? Pues los chuchos. O sea, López Obrador pudo haber dado una lista, pudo haber sugerido, y a lo mejor le aceptaron uno que otro. Por eso, para cubrir las apariencias, pero la mayoría la tuvo Morena, en el PRD la tuvo los chuchos. Y lo mismo pasó en los otros partidos. Contados son las excepciones. Y eso gracias al apoyo que López Obrador les dio y presionó para que les dieran algunas candidaturas de senadores y diputados. Pero López Obrador no tiene la mayoría en el Congreso. Luego, ahí se ve luego las votaciones, quién está apoyan, los chuches cómo apoyan todas las propuestas de la presidencia, aliados con el PRI, ahí están los resultados, 60 votos del PRI, del PRD apoyando al PRI, 40 que no se aparecen, no van. Eso lo vimos con la aprobación de la ley de el cambio de la nueva ley federal del trabajo, la reforma laboral, y va a pasar lo mismo, tiene la mayoría el PRI. ¿Por qué el PRI con su mayoría no pide que se abran los expedientes del FOBAPROA? Que están guardados por decisión del Congreso, no se pueden abrir porque el Congreso debe abrirlos. Fox, cuando fue candidato, dijo que en 15 minutos los iba a abrir. Pasaron 6 años y nunca se acordó. Calderón ni se acordó. Y estos cuates del PRI menos se van a acordar si muchos de ellos están ahí metidos. Entonces, ¿cómo van a abrir? Ahí tienen la mayoría, estamos viendo que tienen 251 votos con los 10 del Baster. No, no podemos. Más vean cuánto estamos pagando este año por concepto de FOBAPROA y nos faltan 20 años de seguir pagando. Por eso los bancos ganan muchísimo dinero. Perdieron dinero los bancos, se autoprestaron ellos mismos, se robaron la lana, la metieron a FOBAPROA, el gobierno la pagó, pero con nuestros impuestos, y nosotros somos los que la estamos pagando, Zedillo fue, y Felipe Calderón los que la aprobaron. De ese tamaño es, y no nos dicen por qué no alcanza el dinero para invertirlo en cuestiones sociales, pues casi el 20, más del 20% de los ingresos se va al pago del FOBAPROA, esa es la realidad. ¿Dónde está la mayoría que piensa en el bienestar de los mexicanos y no abre ese archivo que una empresa americana hizo y que por decisión de los priistas, porque tenían la mayoría, decidieron que se guardara herméticamente y no se podía abrir en esa, por decir, caja fuerte, sino es con el acuerdo de la mayoría de los diputados? Y así de este tamaño no las hacen los priistas. Entonces, pensar que van a ayudarnos los priistas a estar soñando. Ellos están apoyando a la plutocracia, al grupito pequeño del poder, a los que quieren quedarse con todo. Entonces, este 3.3 de apoyo al magisterio, a la maestra Alvester, para que haga sus procesos políticos, es muchísima lana. Imagínense, si el Baster tuvo 8 mil millones de pesos, ¿cuánto costó la campaña del PRI? El gobernador de Tabasco, hablan de 1.900 millones de pesos que no aparecen. Apenas lo descubrieron. Y todos los estados que tienen deuda, la mayoría son priistas, ¿y por qué no sacan la lista y dicen cuánto debe cada estado o cuánto municipio? Porque se van a ver que son priistas. Y ya andan amarrando cómo legalizar para que sea otro FOBAPROA estatal municipal, la deuda pública, y lo paguemos todos, porque con eso ganó Peña Nieto. Y no hay que decirlo, porque pues ¿cómo? Esa es la habilidad que tiene el PRI. ¿Cómo robar? ¿Y cómo justificarse? Entonces nosotros debemos tener mucha conciencia de nuestra votación para el 2015. Y es un trabajo muy difícil. Tenemos que ir convenciendo todos y cada uno de nosotros a 10 gentes. Tenemos que sacar, no vamos por los 15 millones de López Obrador. Ese es su problema de López Obrador. Ya los tiene, pero tiene que volverlos a juntar. Y para eso tiene su estructura Morena, si es que le dan el registro, insisto yo, que lo dudo mucho. Pero ese es su trabajo. Nuestro trabajo es juntar 25 millones más, porque debemos sacar 40 millones de votos para lograr lo que se ha hecho en Venezuela y se ha hecho en el Ecuador, sacar más de la mitad del padrón electoral, la mitad más uno. Entonces, para eso tiene que entrarle todo el mundo a votar. Tiene que haber grandes colas para que López Obrador gane con sus candidatos. Vamos por 40 millones de votos, que quede claro. El PRI va a meterle muchísima lana, pero ahí ya no tiene credibilidad, no puede sacar más de 20 millones de votos. Van a meterle 10 millones de votos, más 10 millones de votos que tienen seguros, llegarán a 20. Póngale a 25, pero 25 más 40 nos dan 65 millones de votos. Más los que sacara el PAN, tendríamos un alto porcentaje de votos que fueran. Entonces el porcentaje de participación sería altísimo, o sea, del 90, del 95, cosa muy difícil de lograr. Nosotros sí podemos hacerlo convenciendo a la gente. Y tenemos que ir sumando cada año, cada mes, cuántos vamos convenciendo para el 2015. ¿Quién sea el candidato? No nos preocupemos por el candidato. Preocupémonos porque gane. López Obrador, su problema es de él, a quién va a proponer de candidato, porque va a ser su partido. Ahora sí te puede dar línea. Y es bronca de él. No justificamos que nos gusta o no nos gusta, nos cae bien, no. Tenemos que ganar la mayoría, y ahora sí, si ganamos la mayoría, tenemos que pedirle cuentas a López Obrador. Pero eso falta mucho tiempo para el 2015. Hay que organizarnos desde ahorita, hay que ir sembrando, 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 y a ver cuándo llegamos a tener cada uno de nosotros 100, 100 con credencial del IFE, puestos a votar, y ir armando nuestras listas para ir viendo dónde, cómo vamos. Es el trabajo que tenemos que hacer independientemente de lo que anda haciendo Morena. ¿Sí? Morena tiene su problema.
Pero general, sí es importante el perfil de los candidatos. Hay candidatos que de principio se les ve, o sea, tienen el perfil para ser candidatos ganadores. Y hay candidatos que desde el inicio de las campañas se les ve como candidatos de relleno. Por eso la pregunta en relación a esto. Es un proceso, estamos a 3 años de la elección, bueno, 2 años del 2015, un proceso electoral, pero sí, pues, sí podría, bueno, su experiencia, aprovechando su experiencia, que es, ¿cómo se podría ir perfilando, cómo se podrían ir perfilando los mejores candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional?
Mira, aquí hay dos problemas. Primero, yo sí creo que López Obrador tiene la capacidad política de evaluar a los candidatos. Ya ha recorrido a la República 2 veces, ahorita va por la tercera, tiene contacto con la gente, ha visto quién se mantiene con él y quién se separa, se ha abierto claramente. Hay gente que hace años aparecía y venían con él, ahora ya ni se aparecen, ahora ya mejor se metieron al PRI, o trabajan con el PRI, que es lo mismo. Entonces nosotros, primero, nivel... López Obrador tiene la experiencia suficiente para armar su planilla de 500, de 300 diputados de mayoría. Los plurinominales, esos también ya prácticamente están hechos. Luego, ¿qué podemos aspirar nosotros de nuestros candidatos para que sean ganadores? Si alguien quiere participar, si alguien quiere ser candidato, pues se está tardando. Debería andar ahorita promoviendo con la gente su incorporación a Morena, participación para las asambleas y andar metiéndole dinero, porque con Morena no hay dinero. Un distrito, recorrer un distrito promoviéndolo, pues yo quisiera verlos. Mucha gente no lo hace, pero una vez que registra, que Morena consiga el registro, esos se van a aparecer automáticamente, se van a acordar que fueron compañeros de López Obrador desde hace 50 años, se van a recordarle que fueron candidatos hace 1 año, hace 2, y que ellos son los mejores, porque no hay más. Es la gente oportunista, que vive, que se aprovecha de las circunstancias. Por eso, las circunstancias les cambiaron a esa gente. Ahora hay una estructura municipal, hay una estructura estatal, y en los comités mal hechos o bien escogidos, como sea, tienen que apoyar, tienen que ver, no cerrarse. Hay comités estatales que se cierran, que ellos son los únicos que no aceptan a nada ni nadie porque no están en Morena. Si pueden trabajar, vamos a ver. Entonces, y un candidato que quiera hacerlo tiene que trabajar. está a tiempo, tiene 2 años y meses para 2 años, póngale, para ganar, para hacerse candidato. Entonces, ese es el problema. Ya no va a estar el PT, te la tiene que jugar solita. Y ni Convergencia, se la tiene que jugar solita. ¿Por qué? Porque sus chances se les fue. En estos tiempos tenían que estar cediendo su registro para que Morena tuviera registro y participara en las elecciones, pero no quisieron. Está claro que no quisieron. Entonces, ¿por qué hacer alianzas con ellos? Si nos la jugamos, nos la jugamos solitos. Si pierden su registro, pues ellos será su mala cabeza. Andan haciendo alianzas con el PAN, haciendo alianzas con el PRI. Los conocemos aquí en Puebla. Siguen siendo los mismos dirigentes. Años tienen de dirigentes negociando con el PRI, con el PAN. Cómo se arrastraban con Marín, ahora lo hacen lo mismo con Moreno Valle. Digo, y del PRD ni hablar, esos están muertos, ¿sí? Entonces, más vale hacer nuestro camino. Es difícil, sí, y hay que hacerlo. Y el que quiera ser candidato, que se la comience a jugar y a invertirle. A ver cuánta gente aporta para un distrito. Yo quiero ser distrito del 9, pues me meto al 9. Comienzo a trabajar y a darme presencia e invitarlos a que se afilien a Morena. A ver cuántos logro afiliar. Porque en una votación interna, si yo llego a logro convencer a la mitad de los de este distrito, pues ellos van a votar por mí, voy a ganar la asamblea. Si están esperanzados a que López Obrador le diga, tú porque eres mi buen amigo, por decir a Pinchetti, pues ya no creo que López Obrador apoye a Pinchetti, porque mucha gente le se va a oponer a eso. Entonces, los cuates de López Obrador van a desaparecer en las de las elecciones del 2015. Algunos a lo mejor tienen chance en los plurinominales. Pero entonces los que quieran ser tienen que ganar por mayoría. Si es que le están apostando a ganar. Si no, nomás están haciendo locos. Esa es la realidad.
Así es, ingeniero. Bueno, el fin de semana también fue evidente un acto en el que participó Carmen Aristegui, Pedro Miguel y Juliana Sánchez con el tema de Wikileaks. En este evento hubo un personaje con un liderazgo internacional y mundial como Julian Assange, utilizó un panfleto, bueno, una hoja con una etiqueta que decía yo soy 132. En los últimos días se ha visto poca movilización por parte de los jóvenes. Sabemos que ya sacaron al público una revista, incluso aquí la comentamos, la revista electrónica. ¿Cuál sería el papel de los jóvenes en el siguiente proceso electoral del 2015, ingeniero?
Pues yo creo que los jóvenes van a ser muy importantes. Por eso estoy hablando de la gente que no quiere meterse en Morena. Yo creo que muchos jóvenes a lo mejor no saben lo que es una vida partidaria y sí les gusta la política. Por eso tienen que organizarse independiente, crear sus organizaciones propias, valer por ellos mismos y demostrárselo a los políticos que dicen que controlan a las masas, que son los dueños de las masas. No es cierto. Muchos políticos ya están obsoletos, no quieren trabajar, ya están viejos, no pueden caminar, quieren que los merecen todo. No es cierto, el mundo ya cambió. Entonces, este mundo es de los jóvenes. En los últimos 30 años, los que han nacido en estos últimos 30 años son hijos de la crisis, o sea, son los jóvenes. Los que tienen 30 años, su vida la ha llevado dentro de la crisis. Ahora, luego entonces, los que están viviendo el desempleo son los jóvenes. Hay un alto porcentaje de jóvenes que tienen estudios universitarios y no tienen trabajo. Y cuando uno va a hacer fila a Morena, a los partidos, lo minimizan, lo corren a uno. ¿Por qué? Porque los que están ahí se sienten dueños del changarro, porque les costó mucho trabajo llegar y quieren recuperar la inversión perdida, la inversión hecha. Y no es cierto. Un nuevo partido necesariamente requiere de jóvenes y de mujeres principalmente. De ellos va a depender su éxito o fracaso. López Obrador es un dirigente viejo, así que no nos engañemos, como muchos de nosotros. Lo único que estamos haciendo es poner las marcas, las líneas, para que los jóvenes sigan y les cueste menos trabajo. Porque esto no se va a ganar en 6 años. Ojalá y gane López Obrador en 6 años. Pero si no, es otra lucha de otros 6 años. Y muchos ya no estaremos. Entonces queremos que se haga el camino, que se muestre la ruta. Y eso depende de los jóvenes. Jóvenes y mujeres deben meterse. Y no se preocupe porque no entren a Morena. Hagan su organización propia. Muévanse. Y aprendan a negociar con los dirigentes de Morena. Que habrá uno que otro vivillo que quiera decir, vente conmigo, yo te apoyo y dame tus registros, yo te los voy a trabajar. No, no crean en nada. Aquí la política se demuestra con gente. Yo tengo mil, valgo mil. Tengo 100,000, valgo 100,000. Y cualquier dirigente se va a acercar a ustedes. Pero diríjanse al mero mero. Porque los demás son una bola de oportunistas. Que creen engañar al estilo periodista. Trabájale, haz méritos, unos 50 años y ya después te doy chance. Ahí está el dirigente de la CTM. Pobre viejito, tiene como 1,000 años de dirigente. Y todavía dice que es el ejemplo a seguir el presidente. Un sindicato que ha venido a menos, que los sindicatos independientes han crecido más, pero ahí está el dirigente, el líder futuro de las masas trabajadoras en la CTM. Yo no digo que no tenga experiencia, el señor nunca fue un líder sindical. Él era el abogado de Fidel Velázquez. Era el asesor jurídico. Se murieron todos los viejos y pues lo fueron a sacar de él porque era el que más para que pudieran seguir al frente de la CTM. Y ahí está. Ahora van a obligar a todos los trabajadores jóvenes a afiliarse a la CTM. ¿Con qué? Pues con la nueva ley federal de trabajo. ¿Quieres trabajo? Yo te doy, pero te me afilias a mi trabajo. Lo vamos a ver con él. Todos los trabajadores de las plataformas son de la CTM. Tranquilos los señores. ¿Por qué? Porque la empresa que los contrató con la CTM, hizo el contrato. Ahí se ve. O sea, entonces, de eso los jóvenes se tienen que cuidar. A lo mejor hay que meternos de infiltrados, trabajar y ganar la mayoría y cambiarnos de sindicato. Leyendo la política, hay muchos libros de política, de cómo mejorar. Están en internet, es la gran ventaja. La formación ideológica es importante. Entonces, el camino es de los jóvenes y de las mujeres. Eso está clarísimo. Los viejos que quedamos, pues nada más somos eso. Y yo no recuerdo del pasado. Y millones hay de pobres. De jóvenes. Esos, los jóvenes tienen que convencer a los pobres para organizarlos y darles una promesa que se le puede cumplir cuando se gane la presidencia o cuando se gane el Congreso. Esa es la lucha y es el trabajo.
Así es, ingeniero. Es fundamental el papel de los jóvenes. Y bueno, ya para finalizar, hablando también... Ellos están en una tecnología Hambox, que es de una plataforma que está brindando Google. En Radio AMLO nosotros hicimos una prueba precisamente un día anterior, porque también vamos a estar migrando la tecnología para allá, porque es lo que funciona y
vamos a estar transmitiendo por las redes
a través de YouTube en directo los eventos que estemos transmitiendo en vivo. Y por otro lado, el día sábado iniciamos otro proyecto más aquí en Radio AMLO. Mejoramos la calidad del sonido a 64 beats en calidad de estéreo a Raúl Ornelas, una canción que se estuvo repitiendo muchísimas veces. Aquí aprovecho para disculparnos, tuvimos un problemita técnico ahí, ya lo resolvimos. Estamos trabajando para mejorar aquí el equipo de Radio AMLO. Nos vamos, ingeniero.
Pues que tengan buen día y sigan escuchando Radio AMLO. Aquí.